Arrancamos entonces con la segunda parte de todo lo que Dios hace, empieza con una semilla. Y tenemos un versículo clave que está en Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Acuérdese siempre de leer la palabra. Todo lo que yo enseñe, usted lo tiene que ver reflejado en la palabra, si no, no sirve. Es muy importante que lea la palabra. Y si puede ir anotando aquellas cosas que le tocan el corazón, que son importantes, que usted cree que son importantes, también ahí puede tener un anotador o lo anota en algún lugar donde usted cree que pueda hacerlo. Marcos 4:26 dice así. Decía además, Jesús está hablando, ¿no? Se refiere a Jesús. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando una persona echa semilla en la tierra. Como cuando una persona echa semilla en la tierra. Jesús está comparando aquí el reino de Dios con una persona que siembra semillas en un terreno. Y dijimos que todo lo que Dios hizo y lo que Dios hace, lo comenzó siempre con una semilla. Creó el universo, dijimos, con una semilla. ¿Cuál es su semilla? Su palabra, que hoy vamos a ver un poquito de eso. Creó el universo con su palabra. La palabra es la semilla de Dios, Entonces creó el universo con la palabra y salvó al mundo con otra semilla. ¿Quién fue? Su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo leímos también? Jesús dijo, si el trigo, si el grano de trigo no cae y muere, no muere, no llevará fruto, Pero si cae y muere, entonces llevará mucho fruto. Porque una semilla está, el propósito de una semilla es ser sembrada, y pasar un proceso de muerte donde el caparazón se quiebra, se muere y sale la vida. Bueno, Jesús se comparó con eso, porque él era la semilla de parte de Dios enviada para ser sembrada en esta tierra, para que él muera y nosotros podamos vivir. Una semilla murió y salió mucho fruto. Ese mucho fruto, dentro de ese mucho fruto estás tú y estoy yo. Entonces, muy importante eso. Jesús dio su vida para que muchos tengan vida. Y dijimos que el primer agricultor del universo no fue el ser humano, del mundo no fue el ser humano. ¿Quién fue? Dios. ¿Se acuerdan que leímos en Génesis que dice que Dios plantó un huerto en el Edén? Dios plantó un huerto en el Edén. ¿Y para quién lo plantó? ¿Para él? No, lo plantó para el ser humano que él iba a crear. Dios mismo se encargó de plantar un huerto en el Edén para el ser humano que iba a crear. Entonces, a Dios no le vamos a ganar nunca a sembrar y a dar. Dios es el primer dador. Dios es el primero en ser sembrador. Nunca le vamos a ganar a Dios a dar. Y Dios jamás te va a pedir algo que Él no te haya dado primero. No hizo al ser humano en un mundo pelado, hizo al ser humano en un mundo lleno de abundancia, que el ser humano después de a poquito, lo fue destruyendo, lo va arruinando, pero sin embargo, a pesar de todo lo malo que hizo el ser humano, sin embargo, todavía hay alimento en la tierra, todavía crecen las frutas, todavía crecen los vegetales. Todavía crecen las flores, todavía crecen los árboles. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios, la semilla de la palabra de Dios que fue soltada para crear este mundo, todavía esa palabra sigue funcionando y manteniendo la tierra. Pero Dios jamás te va a pedir algo que Él no te haya dado primero. A Noé, ¿se acuerdan que le dije? A Noé le pidió que llenara la tierra. Luego de que bajó del arca, le dijo, bueno, llena la tierra. ¿Y con qué la iba a llenar? Con lo que Dios le había llenado el arca. Primero Dios le llenó el arca y luego le pidió que él llenara la tierra. Abraham le pidió que ofrendara a su hijo, pero primero se lo dio. No le pidió algo que él no le haya dado primero. Entonces, cuando Dios te pide algo en la vida, tienes que saber que es porque Dios te lo dio, Dios te lo puso. Y si todavía no te lo dio, es porque te lo va a dar. Porque nunca te va a pedir algo que no te haya dado primero. Es muy importante saber eso. A veces lo que puede suceder también, que Dios te pida algo que tú ya no tienes, Porque Dios ya te lo dio, pero lo usaste en el momento incorrecto o de la manera incorrecta. Entonces, cuando Dios te lo pide, ya no lo tienes. Es muy importante siempre saber para qué Dios me da las cosas. Y no solamente finanzas. ¿Para qué Dios me da una familia? ¿Para qué Dios me da hijos? ¿Para qué tengo un matrimonio? ¿Para qué Dios me dio un trabajo? ¿Para qué Dios me dio un negocio? Tenemos que encontrarle a todo un propósito espiritual, un propósito divino, porque en todas las cosas buenas y correctas, Dios está detrás. En todas las cosas buenas y correctas, Dios está detrás. Y si tú descubres el propósito por el cual Dios te da las cosas las vas a utilizar correctamente. Un martillo es, ¿para qué fue hecho? Para golpear. No, para golpear. ¿Para golpear qué? Personas. No, no fue hecho para golpear personas. Fue hecho para golpear clavos o cosas que hay que ponerle un poco de fuerza para que pueda entrar. Cada cosa tiene su función. Usted no va a usar una pinza que usa, las mujeres no van a usar una pinza que tiene su esposo para utilizarlo en la mecánica o en otra clase de trabajo. No, usted usa o pinza para la cocina, para la ensalada, para eso, pero no va a usar la pinza que es para el trabajo mecánico, lo que sea. Cada cosa tiene su propósito. Entonces, hay cosas que Dios nos da que la utilizamos sin el propósito correcto y las perdemos en el camino. Se nos van de la mano. Es muy importante que nosotros utilicemos las cosas correctamente. Entonces, Dios jamás te va a pedir algo que no te haya dado primero. Y esto nos enseña que si quiero cosechar algo en la vida, primero tengo que sembrar. Así como Dios nunca te pide algo que no te haya dado primero, que no lo haya dado Él primero, bueno, nosotros tenemos que aprender que primero para cosechar algo en la vida lo tengo que sembrar. Si yo quiero lograr algo en la vida, primero lo tengo que comenzar. No puedo nunca, no puedo finalizar algo que nunca comencé. No puedo terminar algo que nunca empecé. Entonces, quiero algo en la vida, quiero cosechar algo en la vida, primero lo tengo que sembrar. ¿Se acuerdan que le leí Génesis? Le estoy sintetizando lo del miércoles pasado. En Génesis, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio, Dios. En el principio, Dios. Dios no esperó que otro empiece. Dios no esperó que un ángel empiece. Dios no esperó que un arcángel empiece. Empezó Él. En el principio, Dios. Él quería un universo y lo comenzó. Quería seres humanos y los creó. Bueno, ¿quieres lograr algo en la vida? Lo tienes que comenzar. ¿Quieres cosechar algo en la vida? Lo tienes que sembrar. Le estoy dando tiempo para que lo procese y pueda moverme la cabeza y con eso yo ya me quedo conforme. Ahí está. Hay un movimiento de cabeza, ya me conformo. No pierdas el tiempo mirando a otros. A ver si aquel lo hace, a ver si el otro lo hace, a ver si el otro lo empieza, a ver si el otro lo comienza. Comiénzalo tú. Dios te dio una idea, Dios te hizo ver algo, te hizo ver una necesidad que hay que cubrir, cúbrela. Hazlo tú. Haz aquello que Dios te está presentando por delante. Si Dios te presenta una oportunidad para hacer algo, es porque tienes la habilidad, tienes la capacidad, tienes el talento. Lo que algunos puede decir, no, no, pero yo no creo que pueda hacer esto. Bueno, quizás tenga la capacidad y la habilidad, lo que pasa es que estás rodeado de temor. Te han rodeado de temor, te han enseñado el temor, has aprendido a tener temor. Entonces, tienes habilidades que están retenidas por el temor y por el miedo, o por el menosprecio. No, yo para esto no sé, yo no creo, no, a mí, yo primero no, que vaya el otro primero, no, muchas gracias, no, no quiero. Cuando a uno le dicen, sí, siéntate, come, no, no, no tengo hambre, le está sonando las tripas, ¿vio? Bueno, pero ese es un problema de personalidad, que no significa que no tengas habilidad y capacidad, lo que tienes, un problema de personalidad, de identidad, de lucha de identidad, donde te está impidiendo desarrollar tu habilidad y tu capacidad. Entonces, muy importante que tú puedas empezar aquello. Si Dios te da una oportunidad, te está mostrando una oportunidad porque tú tienes la habilidad y la capacidad. ¿Se acuerdan que le hablé de Moisés? Le dijo a Moisés que tenía que liberar al pueblo de Dios. Y él qué dijo, no, no, yo no, busca a mi hermano. No, si yo sé dónde vive tu hermano. Si quería a tu hermano, hubiera ido a buscar a tu hermano. Yo tengo el WhatsApp aquí de tu hermano, pero no lo llama tu hermano, te llama a ti. Claro. No, no, que yo no sé hablar, no, no, que empezó a tartamudear. Dios le dijo, le estás hablando al creador de la lengua, le estás hablando al creador de la lengua, al creador de la boca. ¿Y me quieres decir a mí que tú no sabes hablar? Cuando lo llamó a Gedeón pasó lo mismo. Ah, no, mi familia es la más pequeña, somos la familia más pobre, yo soy el menor de la familia, no sé cuánta lista, qué lista larga le hizo de impedimentos para que Dios no lo utilice. Y Dios que le dijo, es contigo la cosa, es contigo. Si Dios te presenta una oportunidad, es contigo, empiézalo, comiénzalo, no esperes en otro. Si llegó el momento de empezar algo, empiézalo. Y si llegó el momento de sembrar algo, siémbralo. La siembra y la cosecha es la manera de Dios de hacer las cosas. Es el sistema de Dios. Y si es el sistema de Dios, tiene que ser nuestro sistema. El sistema del mundo se caracteriza en el egoísmo. El mundo te va a enseñar a ser egoísta. Cómprate esto, tú necesitas aquello, tiene que ser esta marca, tienes que utilizar esta clase de teléfono, esta clase de auto, esta clase de casa, esta clase de ropa, y te encierra en un mundo de egoísmo donde te hace creer que necesitas lo que en verdad no es primordial. No es que no sea algunas cosas necesarias, claro que sí. Lo que no es necesario es esta clase de ropa o esta clase de auto o esta clase de teléfono. Que no está malo que cada uno tenga su gusto. El asunto es que el gusto no te arruine la vida. Claro. No hay problema en tener gusto. Te puede gustar una clase de auto y una clase de teléfono, una clase de casa. No hay problema con eso. Lo que hay problema es cuando no tienes freno y te dejas llevar por eso, por ese control que crea el sistema del mundo y te lleva a una condición de necesidad y de conflicto financiero. El sistema del mundo se caracteriza por el egoísmo. Busca acaparar, busca más, la codicia. Pero el sistema de Dios se caracteriza en el amor y el amor da. El sistema de Dios se caracteriza en el amor y el amor da. El amor de Dios te va a llevar siempre a dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado. Bueno, el amor siempre te va a llevar a dar. Por eso siempre les repito, cuando alguien te dice te amo, te amo, te amo, te amo, y no larga ni un chocolate, ni una galletita, aunque sea de agua, sin sal, algo, no larga nada. Ese te amo, te amo, te amo. Es medio raro, porque el amor te va a llevar a dar. El amor te va a llevar a ser de bendición. El amor siempre te va a impulsar a hacer algo por el otro. La ley de la siembra y la cosecha está basada en la ley del amor. No enseñamos en la iglesia a dar y a ser generoso por obligación. Si no das, Dios te va a mandar un rayo. Si no siembra, Dios te va a castigar. Si no das tu ofrenda, entonces vas a ver lo que Dios te va a hacer. Te va a esperar a la vuelta de la esquina. Vas a ver lo que te va a suceder. Bueno. Dios no se dedica a eso. Lo que sí dijo Dios, lo que dice la palabra del Señor, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el hombre que el ser humano que siembra nada, va a cosechar nada. Y el ser humano que siembra lo incorrecto, va a cosechar lo incorrecto. Eso sí, está establecido, es una ley espiritual. Y los que siembran en la casa de Dios, en la obra de Dios, van a recibir de parte de Dios, porque Jesús se lo dijo a su discípulo. Pedro dijo, nosotros dejamos esto, dejamos casa, dejamos campo, dejamos familia, dejamos todo por seguirte a ti. Jesús le dijo, no se preocupen que van a recibir 100 veces más aquí en la tierra y encima la vida eterna. Entonces, a Dios nunca, Dios, yo te puedo asegurar que Dios nunca se va a quedar debiéndote nada. Primero, que lo que hagamos por Dios, Dios no tendría que devolver nada. Mira, Dios, que yo hice esto por ti, entonces tú tienes... tienes que hacer esto por mí. No, 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 no. Dios hizo lo máximo, mandando a su Hijo Jesucristo, y Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Tú crees que tú le puedes estar diciendo a Dios, mira que yo fui muy bueno, yo voy a la iglesia, yo saludo a todos los hermanos, entonces tú me tienes que bendecir, me tienes que hacer esto, me tienes que hacer aquello? No, todo lo que Dios hace por ti, por mí, lo hace por amor. Lo hace por amor, no porque está endeudado contigo, no porque te debe algo, no te debe nada ni a ti ni a mí. Tú eras pecador, pecadora, y yo era un pecador, y todos fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Si no fuera por el amor de Dios, ninguno tuviéramos salvación. Pero Dios nos salvó por amor. Y cuando damos en la iglesia, lo hacemos por amor, en amor. Y cada vez que hagas algo en amor por la obra de Dios, Dios te va a bendecir y Dios te va a recompensar y Dios te va a dar, porque Dios no se olvida de ninguna obra de amor que hayas hecho en la obra del Señor. Si tú bendices la casa de Dios, Dios va a bendecir tu casa. Nunca te olvides de eso. Si tú bendices la casa de Dios, Dios va a bendecir tu casa, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios determinó que si tú das, Él te va a dar. Dios determinó, no porque está obligado a hacerlo. No porque siente obligación y te debe algo. Lo hace porque Él mismo se comprometió a declarar que cada vez que nosotros seamos de bendición, Él iba a ser de bendición para tu vida. Bueno, le sinteticé un poco lo que le dije el miércoles pasado. La Biblia, lo de hoy, la Biblia no es solamente un libro de reglas y mandatos. Usted no tiene que leer la Biblia como un libro de reglamento. Voy a ver la regla en la Biblia, voy a ver la regla para el día de hoy. Hoy miércoles, a ver qué reglas que tengo que cumplir. No, la Biblia no es un libro un libro de reglas y mandatos. La Biblia es la palabra de Dios, donde puedes encontrar el amor de Dios manifestado. Y aparte vas a encontrar un montón de cosas que te van a enseñar a vivir la vida, a vivir la vida, no a ser religioso. No a ser evangélico, a vivir la vida cristiana, a ser una persona correcta, que seas un buen hombre, una buena mujer, un buen joven, una persona correcta en todos los aspectos de la vida. La palabra de Dios está para enseñarte, para guiarte, para dirigirte, para acomodarte la mente, el corazón, el alma, para que sepas dónde pisar y cuál tiene que ser tu próximo paso para que te vaya bien. Eso es la Biblia. La Biblia, ¿sabes lo que es la Biblia? La Biblia es un paquete de semillas. La Biblia es un paquete de semillas. La Biblia es un paquete de semillas. Lleno de semillas está la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 8. Se lo voy a leer. Son algunos versículos, pero se los voy a leer. Capítulo 8, Lucas 8, del 4 al 11. Una parábola muy conocida. No nos vamos a detener en la palabra, solamente el significado que le da Jesús. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, la tienes que tomar como un paquete de semillas. Hay semillas poderosas, semillas de vida. El asunto que tú tengas un corazón que reciba esa semilla, porque Jesús dio esta parábola y dijo, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisada, fue hollada, fue pisada y se la comieron las aves del cielo. Otra semilla cayó entre las piedras y nació, pero como no tenía mucha tierra, no tenía humedad, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos y no tenía espacio para crecer, para moverse, entonces se ahogó. Pero otra parte cayó en buena tierra. Eso tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser buena tierra para leer la palabra de Dios. Tenemos que tener, ¿qué es buena tierra? Tener un corazón dispuesto. Tener un corazón dispuesto, tener un corazón preparado para recibir, escuchar la palabra y aceptarla y creerla. Biblia puede tener cualquiera en la casa. Biblia pueden tener de todos los colores y de todas las medidas. El asunto, ¿qué hacen con la Biblia? ¿Qué hacen con la palabra? ¿Qué hacen con la semilla? Tener la Biblia ahí, tener la semilla y no sembrarla, no sirve nada. Hay que sembrarla. Dice que el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Y la esparció en todo lado. Esto me indica, fíjese que hay semilla para todos los terrenos. Hay semilla, hay palabra para cada clase de persona y para cada corazón. Cada uno tiene cada uno toma la decisión de si de recibir o no recibir la palabra. Si aceptar o no aceptar la palabra. Jesús hablaba la palabra y personas eran sanadas. Jesús hablaba la palabra y personas eran cambiadas. Pero en el mismo grupo que había gente escuchando, también había gente que escuchaba la palabra y lo querían matar a Jesús. Y escucharon la misma palabra. Había gente que escuchaba la palabra de Jesús y lo querían seguir. Y había gente que escuchaba la misma palabra y lo querían matar. ¿Por qué? Porque la disposición de cada uno. Cuando tú escuchas la palabra, tienes que tener disposición. Si tú empiezas a ver este que va a decir, a ver este, no, a mí no me va a convencer, a mí, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo ya tengo experiencia de vida, ¿eh? Porque algunos se creen que porque vivieron mucho tiempo en este mundo y en esta tierra, ya con las experiencias de vida ya se conocen todo. No, corazón. No, todos los días tenemos que ir aprendiendo. Todos los días tenemos que tener un corazón sencillo y dispuesto a aprender algo más. Seguro que hay alguien delante mío que me puede enseñar algo. Seguro que hay alguien arriba mío que me puede enseñar algo. No puedo creerme que soy el conocedor de todas las cosas. Y yo tengo que tener disposición a escuchar y disposición a recibir la palabra. Esto es como cuando uno va a hablar con alguien que tuvo un problema y le dice, bueno, vamos a sentarnos a hablar. Bueno, ¿querés hablar? Habla. ¿Eh? Y cuando le dice, ¿querés hablar? Habla y va mirando para otro lado, ¿no? Mientras el otro va hablando, va mirando para el otro lado. ¿Qué significa eso? Que no le interesa lo que está diciendo. Bueno, hay corazones que son duros como el camino, hay corazones que son complicados como el de donde cayó la semilla en los pedregales, otros están llenos de espinos, lastimados. Pero cualquiera que se deja, cualquiera que le dice al Señor, Señor, voy a dejar que tu palabra trabaje en mí. Me voy a rendir, voy a escuchar, voy a aprender. Y Dios puede cambiar cualquier corazón, Dios puede cambiar cualquier terreno, Dios puede cambiar cualquier vida. La palabra de Dios es un paquete de semillas que en la palabra de Dios puedes encontrar lo necesario para tu vida, lo necesario para tu alma, para tu mente, para tu corazón, para tu casa, para tu familia, para tu hogar, para tu trabajo, para tu negocio, para tu empresa, para tu emprendimiento. ¿O usted cree que la Biblia solamente habla de oración y ayuno? ¿Eh? Porque hay gente que se cree que la Biblia es eso solamente, que la palabra de Dios es eso. Que la palabra de Dios solamente te enseña a poner la manito junta, y mirar al cielo con cara de santo. No, no te enseña nada de eso. Te enseña a orar, por supuesto. Pero te enseña de la vida. Te enseña a tratar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Te enseña a ser un buen empleador y a ser un buen empleado. Te enseña a ser correcto en la vida. Son semillas, semillas que están ahí dispuestas para ser sembradas, solamente está esperando un corazón que permita que esa semilla se siembre. Tú tienes que elegir la semilla y sembrarla en tu corazón y ser paciente. Bueno, antes se ponía el ejemplo, vio, cuando era la Biblia de papel. Antes por ahí algunos decían, Señor, quiero, necesito una palabra tuya. Y abrían la Biblia con los ojos cerrados y pasaban las hojas y metían el dedo y leían. Bueno, ahora es más complicado porque ahora es una aplicación, ¿no? Entonces por ahí cierra los ojos, pones el dedo y por ahí estás marcando WhatsApp a alguien, estás llamando a alguien. El asunto que tú tienes que saber qué quieres de la palabra de Dios. Por supuesto que si eres una persona nueva que no entiende mucho, no hay problema, va leyendo y vas aprendiendo de a poquito. Pero cuando ya tienes un poco de conocimiento, no mucho, no tienes que conocer la Biblia de punta a punta y conocerla de memoria. Pero si quieres algo de la palabra de Dios, lo tienes que buscar. Lo tienes que buscar. Elige una semilla y siémbrala en tu corazón y sé paciente, espera el proceso de la semilla, porque la semilla tiene un proceso, aunque la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios es sobrenatural. Puede causar un milagro en el momento, puede causar un milagro al otro día, puede causar un milagro al mes. Todo depende del proceso que tú tardes en creer y en aceptar la palabra de Dios en tu vida. No es cuestión de decir yo creo, yo creo, yo creo, porque Dios sabe si en verdad crees en tu corazón o no. A veces Dios quiere darte un milagro, pero primero quiere que aprendas. Porque Dios no se maneja por la ansiedad de alguien. Lo quiero ya, Dios, estoy desesperado, lo quiero ya, respóndeme, 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 respóndeme. Dios, 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 ayúdame, 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 ayúdame. Yo le digo algo, los ángeles están tapando los oídos, el cielo, Dios dice, cierren el cielo por hoy porque nos está volviendo loco. Claro. ¿Usted cree que Dios se va a llevar por la ansiedad de alguien? Vieron que nosotros a veces con los chicos, cuando los chicos nos molestan mucho, quieren y están ahí, piden, 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 bueno, dáselo para que no moleste más. Pero Dios no hace así. Porque tú ya no eres niño en algunas cosas. Tú ya eres una persona que tienes que aprender. Tienes oído para escuchar. Tienes un cerebro ya bastante desarrollado como para entender. Y Dios te va a hablar. Y tú le dices, Señor, yo quiero esto, sí, yo sé que lo quieres, pero primero te tengo que enseñar a vencer la ansiedad, a vencer la desesperación. Y te tengo que enseñar a no meterte más en estos problemas para que no vengas todo el tiempo corriendo desesperado y en ansiedad a pedirme que te resuelva los problemas. No, Dios te va a enseñar. Para eso dejo la palabra, para eso dejo la Biblia. La Biblia. La palabra de Dios está para enseñarnos. Entonces, si yo necesito algo de la palabra de Dios, si yo necesito algo de Dios, lo tengo que ir a buscar en la palabra. Hay una semilla ahí que me va a responder, hay una semilla que va a causar en mi vida el fruto que estoy necesitando. Abre la Biblia y busca la semilla que necesitas para tu situación. Tienes una deuda, estás en conflicto financiero, estás en problemas económicos. Bueno, lee algo que tenga que ver con eso. Si tú tienes un problema económico y te vas a leer Apocalipsis, donde vienen los cuatro caballos del Apocalipsis, viene el hambre, viene la destrucción, viene el granizo, viene el fuego del cielo y no sé cuántas cosas más, corazón, no vas a pagar la deuda nunca. Tienes que saber qué leer en la palabra de Dios. Si tienes un problema con el auto, no vas a Aldi, al supermercado fresco para que te lo arreglen. Vas a un mecánico. Bueno, si tú estás necesitando una situación, estás pasando una situación financiera, busca en la palabra de Dios una semilla que tenga que ver con lo que te está pasando. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Agarro esa palabra, y no es por repetir, No es que la pastor, ¿cuántas veces tengo que repetir el versículo para que se cumpla? No, 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 esto no es abracadabra, pata de cabra. Esto leer la palabra hasta que lo creas, hasta que en verdad se te haga carne ahí adentro y le creas a Dios. Y sepas que Dios te puede suplir todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Porque Dios te ama, porque Dios te quiere, porque Dios es bueno, porque Dios suple, porque Dios da, porque Dios quiere sacarte de la condición en la que estás y llevarte a una condición de bendición y de victoria. Si estás con una enfermedad, ¿qué tienes que leer? Versículos que tengan que ver con la enfermedad. Si estás con problemas familiares, ¿qué tienes que leer? Versículos que te enseñen cómo vencer la situación familiar. Son semillas, semillas, y la lees y la aprendes. Y no busques versículos para, por ejemplo, para la familia. ¿Tienes problemas familiares? No busques versículos para tirárselo al otro. Ah, mirá lo que dice Dios, acá encontré esto, es para vos, ¿eh? Esta palabra es para vos, ¿eh? Ah, esta, acá está. Mira lo que te habla Dios. No, no, busca lo que Dios te habla a ti. Busca primero lo que Dios te habla a ti. Para que el arreglo empiece a través de tu vida. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de semillas. Y está esperando corazones, buena tierra, donde pueda ser plantada, para que esa semilla crezca, germine, brote, crezca y dé fruto. Y vas a ver la victoria. Entonces yo leo Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo medito, no es que lo leo y ya, plum, aparece el milagro. No, lo leo y lo disfruto y lo creo, Padre. Me agarro de esta palabra. Confío en ti, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y tú tienes la capacidad y el poder y el potencial para suplirme. Señor, dame una idea, dame una creatividad. Ábreme las puertas. Guíame por el camino para ver, Señor, esa provisión divina. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Siembra la palabra de Dios en tu corazón hasta que recibas la cosecha. Si siembras permanentemente, permanentemente vas a cosechar. No es el leer un versículo bíblico y sobrevivir con un versículo bíblico. No, lee, sigue leyendo, sigue aprendiendo, sigue escuchando, sigue recibiendo, porque toda palabra va a ser buena para tu vida. Hay gente que quiere cosechar cuando nunca sembró. Hay gente que quiere recibir milagros cuando ni siquiera leyeron la tapa de la Biblia, aunque sea lee la tapa de la Biblia. Donde dice Reina y Valera, 1960. Claro. ¿Cómo puedes esperar milagro de parte de Dios si ni siquiera has tomado tiempo para escucharlo, para leer su palabra? No, no tengo tiempo. Bueno, es lamentable que no tengas tiempo para la palabra porque es donde está la semilla que va a causar el milagro y la victoria y la bendición sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Pero hay gente siempre que quiere cosechar cuando nunca sembró. Haz las cosas a las maneras de Dios. ¿Quieres cosechar algo en la vida? Siembra lo primero. Siembra lo primero. La cosecha que quiero, me indica la semilla que debo sembrar. La cosecha que quiero, me indica la semilla que quiero sembrar, que tengo que sembrar. ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué quiero recibir en la vida? Tengo que sembrar la semilla correcta para tener la cosecha correcta. Estás necesitando amor, pero no amas a nadie, corazón, difícil. Difícil. No, es que a mí nadie me ama. Que a mí nadie me quiere. ¿Vieron? Hay gente que está esperando que en su cumpleaños que el teléfono le suene. Cuando no habla con nadie, no saluda a nadie, no se relaciona con nadie y quiere que el teléfono le suene. ¿Qué te va a sonar? Pon una alarma para que te suene. ¿Pero qué te va a sonar? No siembras nada en nadie, pero quieres cosechar de todos. Hay un error. Te has equivocado. Necesitas salud. Ora por las personas enfermas. Ora. Pero pastor, yo estoy enfermo y todo. ¿Cuál es el problema? Ora igual.
Ay,
Ora igual.
qué mal está la conexión, madre.
Ora por la gente. Ora por las personas. Tú estás en lucha, estás en conflicto. Ora igual por las personas en conflicto. Ora por aquello que estás esperando cosechar. Bendice a la gente. Sé de bendición. Estás esperando que te dé. Bueno, da primero. Pero pastor, yo no tengo mucho, ya se lo dije. No es necesario tener mucho para dar. De lo poco que tengas. Sé de bendición. De lo poco que tengas. ¿Quieres salud? Siembra oración de salud por otro. ¿Quieres finanza? Bueno, ¿qué tienes que sembrar? Es fácil. ¿Quieres finanza? Siembra finanza. Finanzas quieren recibir todo. Recibir queremos recibir todo. ¿Eh? Dios bendice, me trae finanzas milagrosas, Señor, una herencia. Yo no le deseo la muerte a nadie, pero Señor, una herencia. Bueno. ¿Quiere finanzas? Siembra finanzas. Es fácil. Dios nunca te va a dar una cosecha de lo que nunca has sembrado. Dios nunca te va a dar una cosecha de lo que nunca has sembrado. La ley de la siembra y la cosecha funciona para todo. ¿Eh? Tienes que activar el ciclo de bendición. ¿Quieres cosechar? Siembra. Y cuando siembras vas a cosechar. Y cuando coseches, acuérdate de apartar semilla para volver a sembrar. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Qué Dios maravilloso! Que creó la fruta con semillas. Imagina que hubiera creado la fruta sin semilla. Ya se hubiera acabado todo. Pero Dios creó los vegetales, todo con los bulbos, lo necesario para volver a sembrar. Pero si tú te tragas el fruto y te tragas la semilla, corazón, ¿qué esperas después? Vas a ir a buscar el campo, no va a haber nada. Te comiste el fruto y te comiste la semilla. Dios da pan al que siembra. Perdón, Dios da pan al que come y semilla al que siembra, dice la Biblia. Da pan para que coma, pero te da semilla para sembrar. No seas desesperado y agarres y hagas un sándwich de semilla, porque algunos hacen sándwich de semilla. Abren el pan, ponen la semilla, ¡ah! No, corazón. Dios te da y tienes que tener sabiduría para separar. Esto es para disfrutar o para las cosas que tengo responsabilidades que atender. Pero también de lo que Dios me da voy a apartar para volver a sembrar. Para volver a sembrar. Porque tú no puedes esperar que Dios te siga dando cuando Dios ya te dio y todo lo que dio lo utilizaste para ti o para tus cosas y no fuiste capaz de apartar algo para sembrar para la obra de Dios. Dios te da pan, pero Dios te da semilla también. Dios te da fruta, pero dentro de la fruta viene mucha semilla. ¡Qué Dios abundante! ¡Qué Dios abundante! Usted corta una naranja, una naranja, una naranja. ¿Y cuánta semilla hay adentro? ¿Usted se da cuenta cómo es el hombre? Que el hombre va para atrás, el ser humano va para atrás. Hoy en día te venden sandía sin semilla, naranja sin semilla, mandarina sin semilla. Un día de esto va a haber partos sin hijos, no sé cómo van a ser. ¿Eh? Porque van metiendo la mano, ¿eh? Genéticamente, van ahí haciendo trabajitos donde hacen que una fruta luego no tenga la capacidad de volver a sembrarse. ¿Y por qué es eso? Y porque a la gente le molesta comer sandía con semilla. Entonces uno muerde la sandía y tiene que tomar. Entonces le vamos a hacer la vida más fácil. Yo no tengo problema. Igual la sandía sin semilla es más fea que la otra con semilla. Ya se lo digo de ya. Pero el asunto es esto. Que Dios es sabio. Dios es sabio. Hizo la fruta con abundante semilla. Hizo las plantas, las flores con polen. Es que con el viento ese polen vuela y luego se reproducen, ¿eh? Nuevamente. Dios es maravilloso. Y si no es con el viento, son con las abejitas, con los animalitos que van a la florcita. Dios es maravilloso. Nosotros la arruinamos toda. Hay que entrar en el ciclo de la siembra y la cosecha. No puedo entrar en un ciclo solamente de cosechar, quiero cosechar, quiero cosechar, quiero cosechar, quiero cosechar. Corazón, pon el freno de mano. Siembra. Siembra. Tengo más, pero voy a cortar acá porque no me va a dar el tiempo, tenemos la Santa Cena. Ayer estuvimos en la reunión de pastores, creo que la pastora le comentó, estuvimos en la reunión de pastores de acá de la ciudad. Y cuando terminó la reunión de pastores, había un pastor amigo, conocido de la ciudad, ustedes, muchos de ustedes lo conocen, el pastor Pablo Lago. Entonces viene la esposa y nos dice, queríamos invitarlos a comer. Bueno, dijimos, está bien, vamos. Y nos llevaron a un lugar uruguayo, por ahí por la 40, que nunca lo habíamos visto. Muy rica comida, muy buena comida. En la 40 y la 82, por ahí. La cuestión que, bueno, comimos, disfrutamos, hablamos, nos contaron sus experiencias, nos contaron historia de vida, nos contaron testimonios de la iglesia, todas cosas de bendición. Pidió la cuenta. Cuando pidió la cuenta y vino la que nos atendía, la chica que nos atendía, apenas llegó, le agarré la cuenta, ¿eh? Y se la pagué. Pero agarré la cuenta para pagarla. Y los dos enseguida, no, 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 te invitamos nosotros, los invitamos nosotros, no pueden pagar, que esto es el otro. Le agarro la mano a ella que me había agarrado a mí. Le digo, ¿sabe qué pasa? Que lo que ustedes nos contaron y lo que ustedes compartieron con nosotros no tiene precio. No tiene precio. Todo testimonio de bendición, todas cosas de la iglesia que nos ha bendecido, toda experiencia que nos han bendecido. Entonces, como mínimo, yo quiero pagar la cuenta. Yo sé que nos invitaron, pero esta charla no tiene precio. Así que quiero pagarle la cuenta. Bueno, ahí lo entendieron y me dejaron y pagué la cuenta, pagamos la cuenta con la pastora. ¿Por qué? Si ellos nos invitaron. ¿Por qué? Una, porque es lo que aprendimos a ser sembradores. Aprendimos a ser sembradores. Y no es que nos sobra el dinero como para tirar manteca al techo y decir, vengan, que invitamos a todos que pagamos nosotros. No, no, no. Pero hay momentos que Dios te da oportunidades para ser sembrador, para ser sembradora, y lo tienes que saber aprovechar. Lo tienes que saber aprovechar. Tienes que tener la capacidad para descubrir el momento. Tienes que tener la capacidad para darte cuenta cuándo es el momento para ser sembrador, para ser dador, para ser generoso, y no para esquivar el momento. Porque en los negocios, cuando dice free, nos acercamos todos. Dice clientes, nos acercamos todos. Pero cuando el precio está medio, corremos, ¿eh? Nos gusta recibir, nos gusta lo que es gratis, nos gusta lo que es bueno. Y hace poco, cuando fui con el pastor Luis, que estuvo acá, el pastor Luis Cortés de Ecuador, fuimos a comprar Y me dice, uy, mira, ahí están los pantalones que quiero, están al 50%, y estaba entrando enseguida. Le digo, no, no, pará. Vení, acercate mejor al cartel. 50% el segundo pantalón cuando compras el primero al precio original, al precio original. Así que el primer pantalón salía como $100, el segundo salía 50. Bueno, a veces cuando vemos cartelitos que nos llaman la atención, enseguida que nos favorece, enseguida vamos rápido. Pero nosotros tenemos que aprender a descubrir también cartelitos que nos indican es el momento de sembrar, es el momento de dar, es el momento de ser generoso, es el momento de soltar y de ser de bendición. No todos descubren esos momentos. Nosotros disfrutamos de la charla que tuvimos ayer y fue de bendición para nosotros. Como mínimo debíamos honrar ese matrimonio, esos pastores, sembrando. Y sembramos esa comida y lo disfrutamos. Y salimos de aquel lugar con el corazón lleno, más, y con la panza llena aparte, ¿no? Pero con el corazón lleno. Así que descubra los momentos para sembrar. No los rechace, no tenga temor. No, pero ¿qué voy a dar justo en este momento? Voy a dar. Los momentos que Dios te presenta para dar son los momentos justos y son los momentos claves. Y es el tiempo que Dios ha marcado, no solamente para que siembres, sino es el momento que Dios ha marcado para bendecirte. Porque en cuanto hagas eso, seguro que una bendición de Dios se suelta sobre tu vida y sobre tu economía. Oramos al Señor. Ahí donde están, ponga la mano en el corazón y hable con Dios. Si usted es una persona generosa, sígalo siendo y vaya acrecentando su generosidad. Si usted es una persona que le cuesta ser generosa de vez en cuando, a veces, no sé, bueno, deja que Dios vaya trabajando en tu corazón y pueda hacer que la generosidad sea algo continuo en tu vida. Y si tú eres una persona que te cuesta ser generoso por miedo, por temor, por la necesidad, por los conflictos financieros, o porque simplemente te enfocas en ti mismo, tienes que hablarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame a quebrar esto. Ayúdame a quebrantar esto en mi vida. Quiero tener un corazón libre, una mente libre para sembrar, para ser de bendición y descubrir los momentos, Señor. Descubrir los momentos. Porque todas las cosas comienzan con una semilla. Todo lo que tú hiciste, lo hiciste con una semilla. Yo quiero también, Señor, vivir en ese sistema, en el sistema de la siembra y la cosecha. No quiero exigir sin dar. No quiero pedir sin haber sido de bendición primero. Quiero ser de bendición. Quiero ser, Señor, una persona generosa. Tenga mucho, tenga poco. Quiero ser una persona que pueda bendecir tu reino, la familia, los amigos, la gente. Quiero ser de bendición. No quiero tener abundancia para ser egoísta. No quiero tener abundancia para enfocarme en mis deseos simplemente. Quiero tener abundancia para ser de bendición, para ser un canal de bendición. Por supuesto que de lo que me des disfrutaré con mi familia, disfrutaré la vida, disfrutaré las cosas, pero también utilizaré, Señor, la parte de la semilla para volver a sembrar. Comeré el pan y sembraré la semilla. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra me enseña a ser como tengo que ser. Tu palabra me enseña a caminar como tengo que caminar. Tu palabra me enseña los conceptos correctos. Ayúdame, Señor, a ver tu palabra como como un paquete de semillas donde está todo lo necesario para mi vida y buscar siempre en este paquete de semillas lo necesario para mi alma, mi espíritu, mi mente, mi casa, mi familia, Señor, para saber vivir la vida, para saber hablar correctamente, comportarme correctamente y ser de bendición. Gracias, Padre. Gracias por enseñarme. Gracias, Espíritu Santo, por darme la claridad de tu palabra. Gracias, Jesús, por causar en mí un cambio para tener en mi corazón terreno fértil para recibir la palabra. Bendigo cada hombre, bendigo cada mujer, bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo cada uno de los que han recibido esta palabra, Señor, y que cada uno se vuelvan grandes sembradores, grandes, grandes personas generosas, Señor, que siempre tengan el espíritu y el corazón para dar y ser de bendición para los demás. Lo creo, Padre, lo creo, Señor, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén.